Estás escuchando el podcast de Ebenezer Villanueva, en la voz del pastor Juan Vázquez, desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer. Hoy les presentamos el episodio 5 de la serie titulada La Iglesia Madre. Visita ebenezervillanueva.org.
Aquí dice Jueces capítulo 5 y verso 6: en los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos. Permítame decirlo así, en Israel estaban pasando una desgracia, estaban pasando. Todo estaba abandonado, los caminos, los buenos caminos. Ya no había gente que caminara los buenos caminos, sino que todos, como dice aquí, y los que andaban por la senda se apartaron por los senderos torcidos. A veces, hermano, a veces en las iglesias, en las congregaciones, se tiene la idea de que nunca se van a cometer los errores que cometió Israel, pero cuando nos examinamos a conciencia, examinamos algunos lugares a conciencia, nos damos cuenta de que andan por el mismo camino que andaba Israel en el Antiguo Testamento. Entonces aquí el pueblo de Dios andaba por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas. Pero todo eso era consecuencia de que hacían falta jueces. Entonces viene aquí, dice, las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído también esas aldeas hasta. Esa palabra hasta como que pone un límite. Pero sigamos, miremos esto, Ezequiel 16:45. Mire, esta es una de las situaciones que hay que eliminar de las madres. Y como la madre la estamos relacionando con la congregación, esta es una situación que hay que eliminar de las congregaciones. Hija de tu madre eres tú. Mira cómo empieza Ezequiel. Hija de tu madre eres tú. ¿Qué hizo la madre de ella? Desechó a su marido, ¿verdad? No le gustaba. Era una mujer que no le gustaba sujetarse. Hija de tu madre eres tú, que desechó a su marido. ¿Y a quién más desechó esa mujer? A sus hijos. Entonces quiere decir que en algún momento hay, digámoslo así, tal vez en algunas personas puede haber alguna contaminación de que desechen. ¿Quién sería el marido de una iglesia? Jesús. Entonces en algún momento hay iglesias en donde le dicen a Jesús que ya no. Como lo que dice Isaías, que van a haber siete mujeres que van a acercarse a un hombre y le van a decir: quita nuestro trono, quita nuestro nombre, nosotros vamos a comer nuestra comida y vamos a vestirnos con nuestra ropa, vamos a inventarnos discursos, vamos a inventarnos coberturas, solo vamos a decir que somos cristianos y nada más. Pero hermano, dándole la espalda al Señor Jesús y después desechan al Señor. Tremendo eso. Entonces en algún momento pueden haber personas contaminadas que supuestamente están buscando al Señor, pero se les olvidó buscar al Señor y también desechan a los hijos. Y hermana de tus hermanas eres tú, que desecharon a sus maridos y a sus hijos. Qué complicado eso. Qué complicado eso, de gente que desecha a sus hijos. Y en un sentido espiritual, hermano, son personas que no logran crecer espiritualmente hablando y entonces desechan a los demás hermanos de la iglesia. Los dañan, los hieren, los lastiman, los contaminan, les dan mal ejemplo, murmuran de ellos. Son personas, hermano, que siempre combaten al resto del pueblo. Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que combatir, hermanos benditos. tenemos que combatir, pero tiene que ser un autoexamen, porque hay algunas, fíjense que hay algunas personas a las que se les conversa y se les platica y son de un corazón dócil. Dicen, no, verdad, hermano, yo sí tengo clavo, dice. Entonces, es un autoexamen, ¿verdad? Es un autoexamen, cómo es nuestra relación con nuestros demás hermanos, para no cometer este error, ¿verdad? Yo no digo que lo estemos cometiendo, tampoco digo que no lo estemos cometiendo. Ahora veamos este, Lucas 8:21. Entonces, respondiendo, les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ejecutan, dice esta versión, o la ponen por obra. Entonces, ¿qué necesitamos hacer nosotros para ir creciendo y convertirnos en una iglesia madre? Oír la palabra de Dios y ponerla por obra. Entonces ya en nuestra relación con nuestros demás hermanos, o cuando te vayas a tu casa, o en tu trabajo, o en nuestro día a día, lo que tenemos que hacer, hermanos, es poner por obra la palabra de Dios. Solo oír la palabra de Dios es peligroso, porque viene el Señor Jesucristo y dice que los insensatos son los que solo oyen la palabra de Dios y no la ponen por obra. Así que nosotros estamos llamados, hermanos, a poner por obra la palabra de Dios. Amén. Amén. Mire Marcos 3:35, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Qué más podemos hacer nosotros para ir creciendo, hermano, como congregación y que la situación logre cambiar? Porque aquí, hermano, esta situación trágica que estaba pasando Israel se terminó cuando esta Débora se levantó. Cuando ella se levantó como madre la segunda vez, eso empezó a cambiar. Eso incluso puede pasar en algunas familias, que no hay manera de que se terminen los problemas porque nadie se levanta. Cuando alguno de los de la casa se levanten, la situación en esa familia va a cambiar. Entonces aquí la situación va a cambiar cuando nosotros nos propongamos hacer la voluntad de Dios. Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi madre, dijo Jesús. Si se da cuenta, solo dijo mi hermano, mi hermana, mi madre, pero mi padre no dijo. Entonces, ¿qué es la voluntad de Dios, hermano? Primera de Pedro 2:15, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que hagamos el bien. Si tuviéramos un termómetro, hermano, de hacer el bien, ¿cómo estaría nuestro termómetro? ¿Qué marcaría? De 0 a 100, ¿cómo sería nuestro termómetro? Porque como le digo, hermano, a veces tenemos que combatir nosotros contra cosas que puede ser que yo esté equivocado, pero a veces hay algunas cosas que como que fueran culturales de que hay gente que quiere que a ellos les hagan el bien, pero cuando a ellos les toca hacer el bien a los demás, fíjate vos que hoy sí no puedo, le dice. Entonces, hermano, ¿cómo vamos a evolucionar nosotros para convertirnos en una congregación madre que cambie, oiga, hermano, que incluso cambie nuestra familia, nuestro hogar, nuestro matrimonio? Y que incluso si tú tienes una empresa, un negocio, que eso también cambie haciendo el bien. Haciendo el bien, haciendo el bien, haciendo el bien. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5 y verso 18, dice que tenemos que dar gracias en todo. Esa es la voluntad de Dios, que demos gracias en todo. ¿Cuál fue uno de los terribles problemas de Israel, hermano, por lo cual ellos quedaron postrados en el desierto? ¿Cuál fue el problema? De todo se quejaban, de todo. Dios les hacía milagros, hermano, y era tan impresionante ellos que les hicieron un milagro hoy y ya mañana se les había olvidado. Habían visto cómo el Mar Rojo se había abierto, hermanos, sorprendentemente. Habían visto cómo los egipcios los estaban siguiendo. Habían visto cómo cuando Moisés bajó la vara, el mar mató al ejército de Faraón. Y unos días después, ya se les había olvidado. Y la gota que derramó el vaso fue cuando una vez no había agua, ellos tenían sed y se atrevieron a decir, bueno, ¿está Jehová con nosotros, sí o no? Hermano, Y dijo Dios, esa vez fue la que Dios dijo, este pueblo no va a entrar a la tierra en abundancia, porque afrentaron a Dios. No eran agradecidos, no eran agradecidos, ¿verdad? A todo le veían lo malo, ¿verdad? A todo. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros? Que seamos agradecidos. Que seamos agradecidos con Dios. No sé si escuchó la predicación, creo que no sé si fue del jueves o del viernes del apóstol Sergio a las 12 del mediodía. ¿Quién sí la oyó? La hermana. De las pequeñeces. De cómo a gente se le da algo en pequeño. Y en lugar de dar gracias, ¿qué lo hace? Lo desecha. Imaginémonos que viene el Señor y hace una lista. Mira, hijo, tengo algo especial para ti. Que nadie lo tiene, nadie lo tiene. El hermano emocionado, ¿qué me va a dar? El mundo, ¿qué me va a dar? Millones de dinero, fama, ¿qué sé? En algún momento de la vida del ser humano hay algunos que se enferman con tal de ser famosos. Pero bueno, entonces viene el Señor y dice, y aquí está lo que te voy a dar. Y si le da una semilla. Ah, Señor, hombre, yo pensé que me ibas a dar algo mejor. Esa semilla tal vez era de una planta que nadie tenía o de un fruto que nadie tenía. Pero lo tenía que preparar la tierra, sembrar, eso después iba a dar fruto, iba a tener más semillas y lo hubiera podido volver grandísimo, pero a veces la mentalidad no le ayuda a la gente a ser agradecida. Estaba viendo un programa, era un programa, hermano, en donde llevaban a gente y los ponían a escoger, empezaban a hacer preguntas y en algún momento la gente tenía que escoger qué era lo que quería, el regalo o seguir participando. Entonces llevaron a dos muchachas y una de las que llevaron parece que era hiper mega envidiosa. Y entonces pusieron una caja pequeña y una caja grande. Primero pusieron a escoger a la que no era tan envidiosa y pidió la grande. Después a la envidiosa y también pidió la grande. A lo que voy yo es que la gente siempre va detrás de lo grande. Apliquémoslo a nosotros. Le dan un privilegio y lo menosprecia. Pero hay que cambiar, hay que aprender a ser agradecido en todo. A veces hay hermanos que se quejan. Ah, es que mira, hermano, que mi hijo a puro 60 gana los años, hermano. La vez pasada me emocioné tanto porque había sacado 61, dice. Pero tal vez le gusta estar en la iglesia. El Señor también lo va a liberar. Pero tienes una gran bendición que tus hijos tal vez están aquí en la iglesia. Pero por ver otras cosas. Tal vez tienes un familiar que cuando te habla de sus hijos, su hijo es por aquí. Y está bien, pues, está bien. Su hijo trabaja en tal empresa. Y en cambio el tuyo. El mío está en la iglesia. Ah, Dios, le dicen, ¿verdad? Dale gracias a Dios por tus hijos. Dale gracias a Dios. Tal vez tus hijos van a ser el medio por el cual Dios va a hacer lo que siempre has soñado, lo que siempre has deseado. Sí, porque a Noemí estaba amargada. La habían amargado a Noemí. ¿Y quién fue la fuente para que le sacaran la amargura? Cuando Ruth tuvo un hijo. Ahora verán y me llamarán bienaventurada, porque el Señor me ha hecho reír, decía. ¿A través de quién? De su nieto. Había pasado una generación. Pero seamos agradecidos con Dios, con lo que el Señor nos da, hermano. Sigamos avanzando. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4 y verso 3. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Nuestra santificación. Eso es lo que ya no les gusta a algunos. Pero esa es la voluntad de Dios. De hecho, hay gente que dice, Señor, te estamos esperando que tú regreses. Y si estamos esperando, tal vez la gente dice, las señales muestran que ya vienes. Y las señales muestran que ya viene, pero el cuate o la cuatilla está en pecado. Mejor diga, Señor, ayúdame. Dame un espíritu de temor de Jehová, dame un espíritu de santidad. Porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos santifiquemos. Eso es lo que Dios quiere, porque hermano, cuánta gente a veces entra como en crisis, ¿verdad? Que quieren conocer la voluntad de Dios, hermano. Es que quiero conocer la voluntad de Dios para mi vida, hermano. Ya se lo he pedido, he orado, he ayunado. Mejor solo lee la Biblia. Ahí está lo que Dios, la voluntad de Dios para tu vida, para mi vida también. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nos santifiquemos. Y entrando en esto, hacer el bien, dar gracias y empezar a santificarnos, el Señor te va a dar la revelación para otras cosas que tú necesites o que tú quieras hacer. Pero esta es la voluntad de Dios. Entonces, cuando hay gente de que no hace la voluntad de Dios, cuando hay gente que no se consagra para que Dios lo santifique, por eso es que no evoluciona, siempre vive pensando solo en ellos. Sigamos avanzando aquí, vamos a ver, mire este, Lucas 8:51, entrando en casa no dejó entrar a nadie consigo sino a Pedro y a Jacobo y a Juan y al padre y a la madre de la joven, dice, al padre y a la madre de la joven. ¿Y qué estaban haciendo? Llorando. ¿Por quién estaban llorando? Por la hija que acababa de morir. Entonces, otra de las cosas que hace una iglesia que ha crecido, que ha evolucionado, es que llora cuando a otros les va mal. Llora. Algo está haciendo el Señor adentro de cada uno de ellos, que tienen esa sensibilidad que cuando se enteran que a algún hermano, alguna hermana le está yendo mal, sienten ese dolor y se lamentan. Dice, Dios mío, otra vez le está yendo mal a ese hermano. Sienten ese dolor porque crecieron espiritualmente. ¿Quiénes tienen hijos aquí, hermanos? ¿Quiénes tienen eso? ¿Y usted se preocupa cuando sus hijos están enfermos? ¿Y se duele usted, hermano, cuando a sus hijos les está yendo mal? ¿Qué hace? A veces se pone a llorar uno. Eso sí, no enfrente de los hijos. No enfrente de los hijos. Si uno, a veces, hermano, yo no sé si a usted le pasa, pero uno como padre de familia, ¿cómo se lo digo? Descubre que uno es impotente en algunas cosas. Y por más que uno quiera, uno no puede cambiar nada. Tal vez el hijo o la hija, qué sé yo, están en preparatoria. ¿Cuál es el grado antes de primero o primaria? Preparatoria. Y ahí les enseñan a leer. Terminó preparatoria y no aprendió a leer ni a escribir el hijo. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que el hijo se pone a llorar enfrente de uno diciendo que quiere, pero no puede. ¿Qué hace usted? Pero por más que le habla, ya lleva una semana uno le hablándole que sí va a aprender, y a esas alturas todavía no reconoce la A, no distingue la A de la O. Y lleva tal vez una semana o un mes explicándole y no puede. ¿Qué hace usted? Ahí es de llegar delante de Dios. Y le estoy poniendo un ejemplo sencillo. Es de llegar y llorar delante de Dios que ayude a los hijos. Le puse un ejemplo sencillo. Pero supongamos un papá o una mamá que el hijo tiene problemas de drogas. Ya lleva años diciéndole. ¿Qué es lo que hay que hacer? Llegar delante de Dios y llorar. Entonces nosotros tenemos que crecer, hermano, y en algún momento, de verdad, hermano, dolernos y llorar por la situación de los hijos de esta congregación. y llegar delante de Dios y ya no orar por ti, ni por tus peticiones, ni porque quieres un carro nuevo o una moto nueva. Cuando tu hermano o tu hermana, algún hermano o hermano de la iglesia, tiene problemas más serios. Y a veces solo por pensar en uno, se les olvida a uno los problemas que tienen otros hermanos. Y que cuando uno mira a los hermanos que están en tremendos problemas, felices. Y el otro, la otra, solo porque, qué sé yo, solo porque lo regañaron en el trabajo. Ah, el Señor me abandonó, dicen. Pero cuando ese hermano, esa hermana empiezan a crecer, aprenden a confiar en Dios. Y miran cómo Dios los ayuda. Y empiezan a ver la situación de otros hermanos y se duelen y también lloran con ellos. Porque aquí dice la Biblia, Romanos 12:15, gócense con los que se gozan. Primero tenemos que aprender a gozarnos con los que se gozan. Llorar con los que lloran es más fácil, pero primero hay que gozarse. Gócense con los que se gozan. Entonces, la iglesia, el cristiano que está creciendo para llegar a convertirse en una iglesia madre, aprende a gozarse. Aprende, pero para gozarse con los que se gozan, hermano, hay que eliminar la envidia, hermano. Hay que eliminar la envidia, que el Señor elimine la envidia de nuestros corazones y nos podamos gozar por lo que el Señor le da a otro. Gloria a Dios, disfrútatelo. Mi papá te lo dio, hay que decírselo. Gozate. Y entonces va a llegar el momento en que también nos lo va a dar a nosotros. Ya después, entonces hay que llorar con los que lloran. Llorar con los que lloran. Cuando veamos que algún hermano nuestro está en una mala situación, llorar y suplicarle al Señor para que haga la obra en ellos. Salmo 27:10, porque mi padre y mi madre me dejaron, dice la Reina Valera 1865 y otras traducciones también dice así, mi padre y mi madre me dejaron y Jehová me recogerá. Entonces una iglesia que ha crecido para llegar a ser madre no debe abandonar a sus hijos, no los deben abandonar. La iglesia que ha crecido no debe abandonar a sus hijos. No hay que abandonarlos, hermanos benditos. Ahora, si en algún momento alguien de aquí se ha sentido abandonado, pues tenemos que crecer todos también, ¿verdad, hermanos? Todos tenemos que crecer e irnos despojando de pensar solamente en nosotros y ayudar a nuestros demás hermanos. Yo considero, hermano, que en algunas medidas nosotros como congregación hemos avanzado mucho en algunas cosas. Por ejemplo, traemos ofrendas en víveres y se ayuda a hermanos de la iglesia, que entre paréntesis lo vamos a cambiar ahora, porque siempre hay hermanos aquí dispuestos, hermanos, miren, vayan a dejarle. Y ahí van los hermanos en la moto llevando las cajas a los hermanos. Ahora lo vamos a hacer diferente, ahora vamos a traer a los hermanos aquí y vamos a orar por ellos. Y les vamos a tomar las manos, al que le demos la ofrenda, le vamos a tomar sus manitas y se las vamos a levantar. Así como el apóstol Pedro le dijo a aquel que estaba pidiendo dinero en la puerta del templo llamada La Hermosa. Le pidió dinero. ¿Y qué le dijo el apóstol Pedro? No tengo oro ni plata, sino lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate, dijo. Eso vamos a hacer nosotros. Le vamos a tomar las manos a los hermanos, vamos a orar por ellos y les vamos a decir en el nombre de Jesús, levántese hermano, levántese hermana, y con esto que el Señor le ayude. Y también hay que trabajar. A los hermanos que recientemente, oiga cómo se lo digo, recientemente han dejado de venir a aquella iglesia y usted los mira, invítelos, hábleles con paciencia, que regresen. No podemos dejar abandonados a nuestros hermanos.
Escuche el consejo de la palabra de Dios en directo desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, los miércoles a las 8:15 p.m. y los domingos a las 11:15 a.m. Sintoniza ebenezervillanueva.org/radio.
Invítelo, hábleles con paciencia, que regrese. No podemos dejar abandonados a nuestros hermanos. Hermano, aunque hayan caído en pecado, no los podemos abandonar. No los podemos abandonar. Ah, no, hermano, es que viera lo que estaba haciendo, pero eso es entre Dios y Él. A nosotros nos corresponde no abandonarlos. Esa fue la queja de este salmista. Mi papá y mi mamá me abandonaron, pero Jehová me recogerá. Mire cómo dice esta, bueno, esta palabra dejaron, también se puede traducir abandonaron, renunciaron, desampararon. Mi papá y mi mamá me dejaron, me abandonaron, me desampararon. No abandonemos a nuestros hermanos. Ah, hermano, es que ese no entiende. Ese es entre Dios y Él. Nosotros no los debemos dejar abandonados. No los debemos dejar abandonados, porque algún día incluso eso Dios nos lo va a recompensar a cada uno de nosotros. Amén. Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, la doctrina de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, dice aquí, la dirección. Entonces, ¿qué hace una iglesia madre? Da dirección. Mire, hermano, usted por aquí se tiene que ir. Pero, hermano, a veces lo que ocurre, hermano, lo que ocurre a veces en algunos lugares es de que ahí va la iglesia caminando y avanzando. Ahí va avanzando gracias a la misericordia de Dios. Va avanzando y de repente llega alguien, hermano, con una de sus ideas, hermano, así meras raras. Y se las empieza a contar a los hermanos. Y sí, dicen los hermanos, por ahí vamos a agarrar. No, hombre, si esa no era la dirección, esa no era el camino que andábamos llevando nosotros. Eso es lo que dice la Biblia, que algunos que son llevados por cualquier viento de doctrina, va el viento para allá, agarran para allá. Después viene de regreso por aquí. ¡Ay, hermano! Eso es, digámoslo así, un problema que le ocurre al cuerpo de Cristo. De que hay gente, hermano, que son como olas, las lleva a cualquier lugar. Entonces, la iglesia madre tiene que dar dirección a los hijos. Que cuando usted ve, hermano, que alguien está haciendo algo incorrecto, ¿qué va a hacer usted? Hay que hablarles. Primero orar. Hay que hablarle. Mire, hermano, eso que usted hizo, no. Eso no está bien. Eso de que usted, hermano, tenga dos mujeres, eso no está bueno, hombre. No, ¿cómo va a hacer eso? Entonces hay que tener dirección, hermano. Tenemos que aprender nosotros cómo es la situación. Y de ahí avanzar, porque entonces la madre lo que le da es la dirección a los hijos. Bueno, entonces aquí dice, mire, escucha, hijo mío, en la disciplina de tu padre y no abandones la instrucción de tu madre. La iglesia tiene que dar instrucciones. Aquí dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no deseches la ley de tu madre. Y esta versión dice, no deseches la enseñanza. Pero a veces, hermano, a veces hay personas que enseñan cosas raras en la iglesia. Lo que me llama la atención es que se está enseñando, está un hermano que ahí está oyendo el discipulado, viene alguien a la iglesia que está empezando y se puso a leer en internet, encontró unas sus herejías ahí y se las comparte. Y el que está oyendo la doctrina, le cree y no cree la enseñanza, la dirección, la instrucción que se ha dado. Entonces uno, lo que pasa es que ese hermano tiene que ir creciendo, hay que ir creciendo. Hermano bendito, óigame, hermano bendito. Nosotros vamos a entrar, o ya entramos, estamos en una etapa complicada en el mundo. En 10 años la cosa tiene que empeorar, según la agenda que esos cuatillos tienen. Agenda 2030. ¿Quién, hermano, quiénes son, digámoslo así, los portadores de la esperanza para el mundo? ¿Quiénes son los portadores de la esperanza para el mundo? ¿La iglesia? La iglesia, hermano, es la portadora de la esperanza para el mundo. ¿Quién es la luz del mundo, hermano? ¿Quién es la luz del mundo? La iglesia es la luz del mundo. Pero y si la iglesia, hermano, no es una iglesia, hermano, que esté firme, arraigada a la enseñanza, a la sana doctrina, hermano bendito. Cualquier cosa que pase la va a sacudir. Peor con lo que ha pasado aquí en nuestro país. El alcalde fulano de tal convoca a los pastores, dice. Sí, dice un montón de pastores, después quejándose que el alcalde los trató mal. ¿Para qué van? Dice uno. No tienen enseñanza, no tienen doctrina, cualquier cosa los mueve, cualquier video en YouTube los mueve. No, 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 la iglesia cuando ha crecido, hermano, tiene que asimilar las enseñanzas, tiene que asimilar la doctrina para que cuando la cosa se empiece a poner más complicada, cuando la gente te vea a ti, vea a una persona tranquila, porque te convertiste en una iglesia que maduró y mantenía las enseñanzas de la doctrina. Pero cuando no es madre, sino que es hija, cristianos hijos, pues no se entiende de que no, ni siquiera les llame la atención la doctrina, pero cuando han ido creciendo, sí les llama la atención. Mire, este como aquel a quien consuela a su madre, así los consolaré yo a ustedes, y en Jerusalén tomarán consuelo. ¿Qué otra cosa hace una iglesia que ha crecido? Consuela a los hijos. ¿Qué hacen a veces algunos hermanos? Te lo mereces, le dicen. Bueno, por lo menos consuélelo y después lo regaña a sus hijos en su casa. Primero deje que llore con usted y después lo regañe, pero no lo rechace de una vez. No, yo te lo dije, no, no, andate de aquí, no te quiero yo ver. No te quiero ver, ¿verdad? Consuélelo, consuele a su hija, consuélelo, que llore ahí con usted, ¿verdad? Como dice aquí, como aquel a quien consuela su madre, dice aquí. Hasta Dios sabe, porque Dios fue el que crió a las mujeres, pero él sabe cómo una madre consuela a sus hijos. Tenemos que consolar a nuestros hermanos, tenemos que consolar los hermanos benditos. ¿Cómo se deberían de sentir nuestros hermanos? Consolados, consolados, consolarlos, consolarlos. ¿Cuántos de nuestros hermanos han sufrido tragedias? Tenemos que consolarlos. El Señor lo va a ayudar, hermano. El Señor la va a ayudar, hermano. El Señor lo va a sacar adelante. Eso tenemos que decirle nosotros. El Señor le va a dar fuerzas, hermano. El Señor lo va a ayudar. El Señor lo va a consolar. El Señor va a quitar el dolor, ¿verdad? Hay que consolarlos, hermano, pero cuando la gente vive pensando solo en ellos, hermano, solo ellos, solo ellos, solo ellos, y no crecen, hombre. Estamos llamados, hermanos, a crecer espiritualmente y a consolar a nuestros hermanos. Porque en algunos casos puede ser que lo que le duela a ellos para nosotros no sea importante, pero si para ellos es importante, hay que ayudarlos, hermano. El Señor lo va a ayudar. No tengas pena, hay más peces en el mar, le va a decir, ¿verdad? Ya saben, hay más peces en el mar, le van a decir. Porque los hay, pero hay que consolar. Yo le pido un favor, hermano. Ayude, ayude, por favor. Ayude a sus demás hermanos. Consuele a sus demás hermanos en la iglesia. En su casa también, ¿verdad? Porque si quiere consolar a los de la iglesia, no a los de la casa, no. A los de su casa y a los de la iglesia. Ayúdelos, anímelos, anímelos. Eso es lo que hace una iglesia cuando ha crecido y se ha convertido en madre, hermano bendito. Que tal vez algún vecino suyo que no es cristiano, tal vez se le murió algún familiar, y usted como ha crecido y se ha convertido en una iglesia madre, llega y lo consuela. No tenga pena, don Firulais, le dice usted, ¿verdad? Dios quiere ayudarlo. Dios quiere ayudarlo. Dios quiere sacar adelante eso. Hay gente, hermano, que se le murió un papá, se le murió un hijo, se le murió un hermano de... ¿qué podemos hacer nosotros? Llegar a consolarlo. No, mire, el Señor lo ama. El Señor quiere sacarlo de eso. Solo ábrale su corazón al Señor. Y usted evangelizarlo. Nosotros evangelizarlo, porque eso es lo que hace una madre. Consuela. Consuela, y también que cuando usted venga aquí, se sienta consolado y también pueda consolar a otros. El problema es como Raquel, la hermana Raquel. ¿Usted conoce a la hermana Raquel? La que no quiere ser consolada, dice la Biblia. Tenía un dolor tan tremendo esa mujer que no quería ser consolada. Pero el consuelo de Dios siempre estaba ahí para ella. Y con este voy a terminar. Salgan, oh doncellas de Sión, y vean al rey Salomón con la corona con que le coronó su madre en el día del desposorio y el día del gozo de su corazón. ¿Qué hace una madre entonces? Una madre lo que hace es que corona a los hijos. Defender a los hijos y coronarlos. Oh, ¿cuántas madres hay aquí? Levante su mano las madres. Bastante, gracias a Dios. ¿Cómo habla usted de sus hijos con sus amigas? Yo he oído gente que dice, ah, vieran que mi hijo aprendió carpintería. Este ni hace su cama, dice. Solo hablando mal de los hijos. Vieran que mi hijo, qué sé yo, se ganó una beca para estudiar en China. Ah, pero este ni siquiera ganó el año, y eso que yo le hacía las tareas, dice. ¿Qué hace una madre? Corona a sus hijos. Los corona. No, este mi hijo es una bendición de Dios. Dios me lo regaló. Ahorita tal vez anda distraído, pero Dios va a hacer la obra en él. Va a regresar, Dios lo va a bendecir, Dios lo va a restaurar y Dios lo va a usar. Pero en la iglesia. En la iglesia, no en esta iglesia. Cuando yo digo la iglesia, no solo es esta iglesia. Estoy hablando en general. No vayan a ser creídos algunos que no son de esta iglesia. Ah, ¿cómo es esa iglesia? En la de ellos también. Sí, sí, seres humanos. A menos que solo ángeles hayan ahí, pero es imposible. Y en las iglesias, en lugar de coronar a los hermanos, ¿qué hacen? Se habla mal de ellos. ¡Hala, ese hermano! ¡Qué bonito enseña un discipular! ¡Ah, pero no lo conoce usted! Ese cuate pide prestado y no paga. Los propios hermanos, en lugar de coronarlo, en lugar de coronar a los hermanos. ¡Ah, sí, qué tremendo! A mí me gusta cómo enseña él. En lugar de decir eso al hermano, lo empieza a destazar. Los propios de la iglesia. Hermano, que tal vez ni les están preguntando. Y rápido van con el mal informe. Con ese tener cuidado. Con esa tener, con todos tener cuidado. Solo yo soy confiable, dicen algunos. Hermano, no puede ser posible. Porque no son madres. Son, ni siquiera son niños. Son bebés. Pero cuando han crecido. Cuando han crecido. Ya pueden coronar a los demás hermanos. Y le dicen, mira, ese hermano es bien responsable. Sí, vos. Ese sí es bien responsable. Ese hermano, sí. Y aquel hermano, ese es buen trabajador. A todos los anda coronando. Pero hermano, en lo que todos esperan que los coronen a ellos, nadie corona a nadie. Nadie corona, esperando. Es que hermano, a mí no me coronan. Pero tú ya coronaste a los demás. Pregúntele al que está ahí, hermano, ¿usted corona a los demás hermanos? Sí, yo sí, dirán algunos, le pongo corona de espinas, dicen. Ah, hermano, es que nadie me corona. Te invito a que corones a los demás. Habla bien de los demás. Muestra las virtudes de los demás. Las virtudes. No, hermano, no, es que solo yo. Hermano, y eso le pasa, ¿no? Incluso a tremendos siervos de Dios, pero tremendos siervos de Dios. como Elías, que fue arrebatado. Señor, todos me persiguen para matar, solo yo he quedado. ¿Qué le dice la respuesta divina? No, no han doblado sus rodillas ante Baal, así que no te creas la última limonada del desierto. Coronemos, coronemos, hermano. Coronemos, dígale, corone a los demás, hermano, corónelo, crezca espiritualmente, crezca, crezca, crezca. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos haga crecer, cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Porque mire pues, hermano, mire pues aquí en este verso, todo estaba malo aquí, mire, según este verso, estos versos que leímos, todo estaba malo. Los caminos abandonados, las sendas abandonadas, las aldeas abandonadas y decaídas, todo estaba malo, todo estaba malo. Y todo eso cambió cuando Débora se levantó a sí misma, ¿verdad? Y después se levantó como madre. Todo va a cambiar en tu vida, en tu familia, cuando te levantes. No esperes a que otro se levante. Si en tu hogar van las cosas van mal, no esperes, ah, es que ese es mi papá, pues levántate tú. O hermana, ah, es que ese es mi marido, levántese usted. Levantemos, y maridos también, va, así, ah, hermano, que se levante mi mujer, levántate tú. Y las cosas en tu casa, en tu familia, en tu vida, van a empezar a cambiar. Igual aquí en la iglesia, ah, sí, hermanos, que eso es hermano, no, levántate tú. Y las cosas van a cambiar. Cierra tus ojos, hermano. Y levantemos nuestra petición delante de nuestro Padre Celestial para que nos ayude a crecer. Crecer espiritualmente. Crecer, crecer, crecer. Padre bendito, Padre misericordioso, Padre bueno, Padre bondadoso, papito lindo, gracias por todo tu amor, gracias por toda tu misericordia, gracias por toda